Vamos a empezar este tiempo, como siempre, con oración, encomendándoselo al Señor. Padre amado, gracias por la maravilla de conocerte. Gracias por este privilegio de estar delante de ti. Gracias porque tú estás en medio de nosotros. Y gracias, como se te ha dicho, porque en tu fidelidad tu palabra va a ser una vez más expuesta. Y como se te ha pedido, Señor, abre nuestros oídos, abre nuestros corazones y los ojos de nuestro entendimiento y aparta toda distracción y todo espíritu de incredulidad. Y glorifícate en medio de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Esta mañana vamos a empezar haciendo una lectura en el Evangelio de Juan. Y en el capítulo 3, Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este es un pasaje de algo que sucedió en nuestra historia, en la tierra, cuando el Señor estaba en Israel. Es un encuentro con este hombre llamado Nicodemo. Y como podemos ver en este pasaje, el Señor le da unas buenas nuevas a Nicodemo y le explica el Evangelio. Antes quería leer un versículo también de cuando el Señor empieza su ministerio en Marcos, capítulo 1, versículo 1, y dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y versículo 14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y el Señor Jesús le habla de este Evangelio que es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y él empieza diciendo: el tiempo se ha acercado o se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y vamos a ver el Evangelio a través de este pasaje, a través de esta conversación o de este encuentro que el Señor Jesús tiene con Nicodemo. Ahora, el Señor Jesús conocía bien a Nicodemo. Y si leemos unos versículos antes de empezar este capítulo 3 de Juan, nos dice, estando el versículo 23 del capítulo 2, dice: estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Pues es evidente, el Señor Jesús era y es Dios. Él conocía todo lo que había en Nicodemo, conocía su persona, conocía lo que pensaba, incluso las intenciones que le movieron a ir al Señor Jesús. Ahora, ¿qué podemos saber nosotros de quién era Nicodemo? Pues vamos a ver algunas cosas, poco, pero sobre su persona, sobre su reputación, sobre su estatus. Y lo primero que nos hemos encontrado aquí es que nos dice que era un hombre de los fariseos, que se llamaba Nicodemo. Ahora, los fariseos sabemos por la palabra de Dios y por la historia que eran la secta religiosa más respetada del judaísmo en los días en que estaba el Señor Jesús aquí en la tierra, y en palabras del apóstol Pablo, era la más rigurosa secta de nuestra religión, así es como dice él que se crió. Fundamentalmente creían que la salvación debían ganarla por medio de las obras, observando cuidadosamente, rigurosamente, la ley de Moisés, aplicando su significado y practicándola con pureza y con cultos apropiados, según lo que ellos entendían. Pero la realidad es que ellos habían sustituido la palabra de Dios por sus propias tradiciones y se conformaban con un cumplimiento meramente externo. Ahora, la palabra fariseo significa puro o separado, y ellos se consideraban a sí mismos separados, puros. Y a través de la palabra podemos ver cómo ellos hacían muchas cosas externas. No es que se aislaran de todo el mundo, pero sí que tenían normas estrictas en las cuales, si había una persona pecadora, no podían pasar por aquella calle. En cuanto a los mandamientos del diezmo, diezmaban cada cosa, como nos dice la palabra, hasta la menta, el eneldo, el comino, todas las cosas. Incluso en los días de reposo pesaban el calzado de sus pies para no llevar demasiado peso y trabajar. Y eran muchas las tradiciones que tenían, y esas tradiciones estaban por encima de la ley y de la palabra del Señor. Y podemos ver que el Señor habla con ellos, y habla de ellos, y les habla a ellos, y los llama serpientes, generación de víboras. Dice que cerraban el reino de los cielos a los hombres y se mostraban limpios por fuera, pero por dentro estaban llenos de inmundicia. Y que eran muy rigurosos en algunas cosas, pero olvidaban lo que realmente importaba. Si vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 23, no puede ser Marcos, es Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 23, y este capítulo está lleno de cosas que el Señor les dice a los escribas y a los fariseos, pero vamos a leer solo unos pocos versículos. Versículo 1 dice: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El versículo 13 dice: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entréis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rubo y de injusticia. Versículo 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea, tenemos a un grupo de gente, religiosos, estudiosos de la ley de Moisés, y que se tienen a sí mismos como santos, como separados, pero como vemos por boca del Señor Jesús, querían hacer muchas cosas externas, pero por dentro estaban corrompidos completamente. Es más, el Señor Jesús se refiere a la justicia de los fariseos, y en aquella época eran tenidos como gente justa. Y él les dice, hablando al pueblo, que si su justicia no fuera mayor que la de los fariseos y la de los escribas, no podían entrar en el reino de los cielos. Viendo un poquito más sobre Nicodemo, tal como hemos leído y como nos dice el versículo 10, que dice, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Dios le llama el maestro de Israel, el maestro del pueblo de Dios. Y era probablemente, como sabemos, por las referencias que nos da la palabra de Dios y por lo que sabemos de la historia también, que era probablemente uno de los miembros del Sanedrín, que era el consejo que gobernaba a Israel, que estaba bajo la supervisión del Imperio Romano en aquella época, y era el concilio más prestigioso que tenía Israel, que lo formaban sobre unos 70 líderes prominentes y expertos en la ley. Es decir, que no solo eran riguroso, Nicodemo no solo era riguroso y estricto, sino que estudiaba a los profetas y estudiaba la Torá, la ley que Dios había dado a su pueblo. Y no solo eso, sino que era el maestro, la enseñaba. Probablemente tendría mucho conocimiento de toda la letra, de todo lo que escribió Moisés, de todo lo que dijeron los profetas. Pero ahora él se acerca al Señor Jesús y se acerca de noche. Y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. No sé qué pensaría Nicodemo en aquel momento, pero el Señor Jesús no formaba parte de los fariseos, no formaba parte de su grupo. Pero él utiliza su lógica racional, todo lo que había aprendido, todo el conocimiento que tenía, y dice, bueno, si hace estas señales, pues mi lógica me dice que Dios está con él. Entonces vemos que Nicodemo reconoce al Señor Jesús como un maestro enviado por Dios, pero con toda su sabiduría, su estudio de la ley de los profetas, no había reconocido que toda esa ley de Moisés, que todos los profetas señalaban a Jesús, y no le había reconocido como el Hijo de Dios, como Dios manifestado en carne, como nos dice en la primera Timoteo 3, versículo 6, el que anunciaba en las Escrituras, el Mesías que ellos estaban esperando. Jesús de Nazaret era y es Dios. Ahora vemos que Nicodemo no le pregunta nada, pero el Señor que conocía a Nicodemo le responde, le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora aquí vemos al Señor que le está revelando algo grande, algo maravilloso, algo celestial. Y era la única manera posible de entrar en el reino de Dios. Le dice, de cierto, amén, amén. Es decir, es una condición sine qua non. Nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios. No hay ninguna otra posibilidad. Ahora, todo esto Nicodemo no lo sabía. Había estado años estudiando. Era el maestro de Israel y no sabía esto. Y vemos que él se queda sorprendido. Con su mente natural y con el sentido material no puede entender que se pueda nacer de nuevo. Pero vemos de nuevo la respuesta del Señor Jesús en el versículo 5. Le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quieres, de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Si no nace del agua y del espíritu, si no se nace del agua y del espíritu, no se puede entrar en el reino de Dios. Y le recalca en el último versículo que ahora acabamos de leer, que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es diferente. Él le había planteado algo, lo que entendía su mente. ¿Cómo puede un hombre, siendo viejo, entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, si de algún modo Nicodemo hubiese podido entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer, no le hubiese servido de nada, porque hubiese nacido en la misma naturaleza corrompida y pecaminosa. Si vamos al Salmo 51, es un pasaje que conocemos todos cuando David se arrepiente y dice en el versículo 5, Salmo 51, versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Si hubiese nacido otra vez el vientre de su madre, hubiese sido formado en maldad y concebido en pecado. No hubiese habido ningún remedio para él. Pero es más, nos dice la palabra de Dios en Jeremías, en el capítulo 17 y en el versículo 9. Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y ese nacido igual con un corazón engañoso más que todas las cosas. Engañoso no solo es que engaña a otros, sino que se engaña a sí mismo. Más, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Romanos capítulo 8, versículo 7. Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y aquí sabemos que la traducción está un poquito... que no es exactamente lo que dice, sino dice por cuanto la mente de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y los que están en carne no pueden agradar a Dios. O sea, ¿cómo hubiese nacido Nicodemo? Hubiese nacido con una mente que es enemistad contra Dios, que no se sujeta a la ley de Dios, pero es que tampoco puede sujetarse a la ley de Dios. Entonces, y los que están en carne no pueden agradar a Dios, dice. Entonces no le hubiese servido de nada porque hubiese estado en la misma condición. Ahora, ¿qué le estaba diciendo el Señor Jesús? El Señor Jesús le estaba diciendo que tenía que nacer de otra naturaleza. Le dice, de agua y del Espíritu, de la palabra de Dios y del Espíritu de Dios. Si vamos a la primera de Pedro, capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos, nacidos de nuevo, nacidos otra vez, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En Santiago, el libro anterior, Santiago, capítulo 1, versículo 18, dice, él, que es el Padre, que es Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Si vamos a Tito, capítulo 3 y versículo 4, Tito 3, 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y si vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 1, versículo 12, Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora el Señor Jesús le estaba hablando de este nuevo nacimiento, este nacimiento por la palabra de Dios y por la voluntad de Dios. Este nacimiento que aquí nos está hablando y nos dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, pero los cuales no son engendrados de voluntad ni de hombre ni de mujer, sino de voluntad de Dios, son engendrados de Dios. Ha de haber un nacimiento espiritual para poder entrar al reino de Dios, y este nacimiento es producido por el Espíritu Santo de Dios cuando una persona cree en el Señor Jesucristo. El nuevo nacimiento no lo produce la persona, lo produce Dios. Es Dios quien lo engendra en el momento en que la persona cree en Jesús de Nazaret. Volviendo al pasaje que estamos viendo de este encuentro del Señor Jesús con Nicodemo, como él insistía en preguntar cómo podía darse esto, porque seguía sin entenderlo, porque lo veía con esa mente de la carne que no puede entender las cosas de Dios, el Señor Jesús le dijo que es que no creía, que le había dicho cosas terrenales y no creía que cómo iba a creer las celestiales. Y en el versículo 13 el Señor Jesús le hace una revelación también celestial y que hasta esos momentos era desconocido para el hombre. Y dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora él le revela que Jesús de Nazaret había descendido del cielo. Pero no solo es que había descendido en el cielo y estaba allí hablando con Nicodemo, sino a la vez estaba en el cielo. Es decir, Jesús de Nazaret es Dios. Y prosiguió el Señor en su enseñanza y le reveló pues, cómo un hombre podía nacer de nuevo. El hombre no puede entrar en la presencia de Dios a causa de su pecado. Y primero tiene que ser limpiado de ese pecado para poder tener acceso. Y no había otra manera, y nos lo dice aquí en el versículo 14, cuando el Señor Jesús le dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora el Señor Jesús utiliza este evento histórico que pasó, había pasado muchos años antes, cuando el pueblo de Israel fue sacado por Moisés de la tierra de Egipto y andaba errante por el desierto, camino a la tierra prometida, y los israelitas se desanimaron en el camino y se quejaron contra Dios y contra Moisés. Y sabemos que el Señor envió esas serpientes que le mordían, serpientes ardientes, y entonces morían. Ahora, el pueblo reconoció su pecado e invocó a Dios a través de Moisés, le rogó que quitara esas serpientes o que cesara esa mortandad. Y Dios le dijo a Moisés que se hiciese una serpiente de bronce y la pusiese sobre una asta, y que el que era mordido por la serpiente tenía que mirar a esa serpiente de bronce que estaba levantada de la tierra en esa asta, y era sanado, no moría. Ahora, la serpiente era el pecado del propio hombre. Y el hombre ha sido mordido por su pecado, por la serpiente de su pecado, y está condenado a muerte eterna. Y al igual que la serpiente de bronce fue levantada en esa asta, el Señor Jesús fue levantado de la tierra en la cruz del Calvario en semejanza de carne de pecado, como nos dice en Romanos 8, y mi pecado, el pecado del hombre, fue puesto en el Señor Jesús y juzgado en él. Y sabemos que esa serpiente de bronce, el bronce en la Escritura, es un tipo de juicio. Mi pecado fue juzgado en el cuerpo del Señor Jesús. Así que el Señor Jesús era sin pecado, pero tomó nuestros pecados y llevó el juicio que nosotros merecíamos. Y nosotros recibimos la salvación mirándole con fe, como aquellos israelitas cuando eran mordidos por las serpientes ardientes, tenían que mirar aquella serpiente de bronce que Moisés había levantado sobre esa asta, y entonces no moría, era un acto de fe. Ahora, para que el hombre pudiera ser recibido en el reino de Dios, como hemos estado viendo, era necesario que las exigencias de la justicia y la santidad de Dios fueran satisfechas. Y la única manera era la muerte de Cristo en la cruz. Dios tuvo que entregar a su propio Hijo, a su único Hijo, a su Hijo amado. Y lo tuvo que entregar en la cruz. Y es lo que hizo Dios. Y el hombre ahora tiene que creer, confiar en Dios. Y tal como hemos leído en el versículo 15, el Señor Jesús aquí le dice, es necesario, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es necesario significa que no hay otra opción. Era necesario que el Señor Jesús fuese levantado. Y como dice el versículo 15, dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pensando en esta persona, la persona de Nicodemo, este principal entre los judíos, este maestro de Israel, este fariseo, había conseguido muchos logros en su vida, porque había conseguido ser el maestro de toda una nación, de todo un pueblo, como el pueblo de Israel, de ser reconocido, de tener prestigio, de tener nombre. Además, no por cosas inmorales, no por cosas, hechos destacados, pero que no tenían nada que ver, sino con lo que tenía que ver con Dios, con su palabra y con la justicia, según ellos la tomaban, según ellos la veían. ¿No le bastaba su propia justicia para entrar en el reino de Dios y alcanzar la vida eterna? Pues la respuesta es obvia. El Señor Jesús le dice, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Y entonces aquí surge una pregunta, si Nicodemo no podía alcanzar la vida eterna por su propia justicia, siendo estudioso de las Escrituras, o de la parte que tenían entonces de ellas, y siendo tan estricto y riguroso, ¿puedes tú alcanzar el reino de Dios por tu propia justicia? Tenemos diferentes personajes en la historia, en la palabra de Dios, que vemos que tampoco pudieron alcanzar la justicia o el reino de Dios por su propia justicia. Y tenemos una persona como es Job, de quien la palabra de Dios da testimonio y dice que era un hombre perfecto, un varón perfecto y recto, que era temeroso de Dios y era apartado del mal, y que no había como él en toda la tierra. Sabemos y conocemos la historia, le sobrevinieron desgracias, perdió todo lo que tenía, perdió toda su familia, y aún así retuvo su integridad. Estaba confiado en su integridad y en su justicia, y estaba asido de ellas. Su currículum era impecable, de buenas obras. Y no vamos a profundizar en toda la vida de Job, porque no es el tema ni es el momento, nos llevaría mucho tiempo, pero todas esas obras que él va describiendo una por una y justificándose y exponiendo su defensa y su justicia y su integridad, ¿le sirvieron a Job para ser justificado? Pues la respuesta está en la palabra de Dios y es clara. No, acabó diciéndole a Jehová, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hay también otro personaje que nos sale en el tiempo del Señor Jesús y que precisamente también fue al encuentro del Señor, y es una mujer que había perdido su vida en el pecado. Y al saber que Jesús estaba en casa de un fariseo, a la mesa, pues él entró en esa casa. En teoría no podía entrar, los fariseos no se acercaban a esta clase de personas. Y ella entra en esta casa y sabiendo que Jesús está a la mesa, trae un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies llorando, Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con él. Perfume. Ahora el Señor Jesús, cuando acaba ese encuentro, le dice a esa mujer, tus pecados te son perdonados. Ahora, esto es estas personas que salen en la Biblia, pero tu persona, tu justicia, depende de cómo haya sido tu vida. Quizás tienes un buen currículum de buenas obras, de lo que consideras justicia, quizá hayas ayudado a necesitados o colaborado con asociaciones o ONG, incluso hecho obras humanitarias o de filantropía, de bondad, de beneficencia, incluso obras altruistas. Es decir, procurar el bien de otros a costa del propio bien. Y quizá con eso estás confiado para presentarte delante de Dios. O depende de cómo hayas sido tu vida, quizá estés confiado en tu cristianismo. Porque estás acostumbrado a asistir a las reuniones, a escuchar la palabra de Dios, quizás también a leerla, quizás porque has formado siempre parte de una familia cristiana y toda tu familia es cristiana, todas tus culturas son cristianas y te amparas en ese grupo y en lo que siempre has conocido. Ahora, ¿te sirve esa justicia tuya para presentarlas delante de Dios y alcanzar la vida eterna? Ya hemos visto que a Nicodemo, con todo lo que él se creía y todo el nivel de justicia que creía que tenía, o incluso Job, que Dios dice que era recto y temeroso de Dios y apartado del mal, no le sirvieron. Ahora veamos algo de nuestra condición. Ya hemos visto algo, cómo hemos sido formados en maldad y concebidos en pecado, y cómo es nuestro corazón y cómo es nuestra mente. Pero veamos en Isaías 43, versículo 27. Isaías 43, versículo 27. Dice, tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. En Romanos, capítulo 6, versículo 12. Capítulo 5, perdón. Versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y como hemos visto ya y hemos mencionado ahora, hemos sido formados en maldad y concebidos en pecado. Entró el pecado en el mundo por un hombre y por ese hombre pasó a todos los hombres y ya venimos en pecado y venimos en maldad. Dos versículos más en Isaías, en el capítulo 59, versículos 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, que el pecado del hombre, nuestro pecado, tu pecado, mi pecado, han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Y dice, y han hecho ocultar su rostro para no oír. En Romanos, capítulo 3, versículo 23, nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora el pecado ha entrado en el mundo, nacemos ya en pecado. Y el Señor dice que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si vamos al capítulo 6, el mismo versículo, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Nos quedamos aquí en esta primera parte. Es decir, la condición tuya y mía, la condición del hombre, de cualquier persona, de cualquier hombre o mujer sobre la tierra, es nacido en pecado, en maldad, separado de Dios, destituido de su gloria y con una paga, que es la muerte. Todo lo bueno que puedas hacer sin Dios y toda tu justicia sin Dios, delante de Dios, es abominación. Isaías capítulo 64, versículo 6. Isaías 64, 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 15. Lucas 16, 15. Entonces les dijo, es el Señor Jesús hablando, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ah, pero esto es bueno, esto es justo, esto es nuestros derechos, esto es, bueno, lo que delante de los hombres es bueno, para los hombres es sublime, delante de Dios es abominación. Ahora el testimonio de Dios. Dios, mirando la raza de los hombres que él había creado. En Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En el Salmo 53, versículo 2. Salmo 53, versículo 2. Dice, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y algo que sale en la lectura que tenemos ahora en Miqueas capítulo 7 y versículo 2, este pasaje que también es conocido. Y dice, faltó el misericordioso de la tierra y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. El mejor de ellos es como el espino y el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. Pues esto es cuando el Señor, el testimonio que da el Señor de cómo está la raza humana. Él miró en aquel entonces y vio que el designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. De continuo solamente el mal, no había otra cosa, el mal, nada más. Y Dios miró desde los cielos para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero no encontró ninguno, todos se habían desviado, todos. No hay bueno ni aún uno, nos dice la palabra de Dios. Y este trocito que hemos leído aquí en Miqueas, en el capítulo 7, pues es un tag de lo que es nuestra sociedad hoy en día. Y claramente lo podemos ver mucho más ahora que está todo el tema en esta sociedad un poco revuelto. Pues podemos ver cómo pasa exactamente esto que dicen, que no hay misericordioso en la tierra, que no hay ninguno recto, que el más recto es como un zarzal, que el mejor es como un espino, que pincha, que duele, y el príncipe demanda, el juez juzga por recompensa, no justamente. No se salva ninguno, ni de los pobres, ni de los ricos, ni de los influyentes, ni de los desprestigiados. Todos, sin excepción, están bajo la ira de Dios. Siendo así, ¿qué obras tengo que hacer para agradar a Dios y alcanzar la vida eterna? Obras ninguna. Capítulo 3 de Romanos. Capítulo 3 de Romanos, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí en el Nuevo Testamento nos dice otra vez lo que ya estaba escrito, lo que hemos leído, que no hay ni un justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, que todos se han desviado. Pero nos dice que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, porque por esas obras de la ley ningún ser humano, y si es ningún, no estamos ni tú ni yo, será justificado delante de él. El Señor Jesús, hablando en Juan capítulo 6, nos dice, Juan capítulo 6, versículo 28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús respondió y dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Obras, ninguna. La obra de Dios, sí, que creáis en el que Él ha enviado. Si no se cree, es imposible agradar a Dios. Nos dice la palabra en Hebreos, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, recordemos lo que hemos estado viendo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Cuál es tu parte? Tu parte es arrepentirte y creer. Creer en Jesús de Nazaret, en su nombre, en su persona, en su obra en la cruz del Calvario a favor del hombre. Creerle a Él. Recordemos lo que hemos leído al inicio de la propia boca del Señor Jesús. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, ¿qué nos dice el Señor Jesús cuando se cree en Él? Pues siguiendo la lectura que hemos tenido en el capítulo 3 de Juan, el versículo 16 nos dice, Juan 3, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en Hechos, capítulo 13, versículo 38, esto eran palabras del Señor Jesús, ahora palabras de sus apóstoles. Hechos 13, versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Y por boca de Pablo nos dice en el capítulo 5 de Romanos y versículo 1, Romanos 5, 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, el que cree no es condenado. Nos ha dicho el Señor Jesús en su palabra. En Hechos hemos leído que por la fe en el Señor todo lo que no puede ser justificado por la ley ni por las obras de la ley, en el Señor Jesús es justificado. Y aquí en Romanos nos dice que justificados pues por la fe, por el creer en el Señor, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, arrepentíos y creed en el Evangelio. Así empezó el Señor Jesús su ministerio. También los apóstoles predicaban lo mismo. Hechos, capítulo 3, versículo 18. Hechos, capítulo 3, versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que habían sido desde tiempo antiguo. El mensaje de los apóstoles: arrepentíos y convertíos. Arrepentirse, toda la vida en pecado, toda la vida contra Dios. Convertirse, un cambio total de mente, un giro de 180 grados. Cambio de vida, de la vida normal, natural, que yo vivo, que me agrada, a la vida que agrada a Dios. Ahora, ¿cómo puedo tener acceso a la fe? ¿Qué es la fe? Nos dice en Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero nos dice también en la segunda de Pedro, en el capítulo 1 y versículo 1, que la fe es por la justicia de Dios. Por esa justicia de Dios nos es dada a nosotros la fe. Y también Romanos, en el capítulo 10 y versículo 17, nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es por oír la palabra de Dios que nos es dada esa fe, ese regalo que es suyo. Ahora, si aún no has nacido de nuevo, si aún no has nacido de Dios, Él te llama. Él te ama tanto que envió a su único hijo a morir en la cruz del Calvario para que tú no te pierdas. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejarte enredar por la corriente de este mundo? La palabra de Dios nos dice que el mundo entero está bajo el maligno y que este cielo y esta tierra que vemos hoy en día están reservados y están guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Nos dice más, nos dice que el príncipe de la potestad del aire es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Ahora, ¿qué puede ofrecerte este mundo? Todo el gran abanico de ofertas, la diversidad de lo que quieren, de lo que te ofrecen, de lo que te enseñan, de lo que tienen. Y todo su sistema acabarán en la perdición y en la condenación eternas. Todo será quemado. Las naciones trabajan para el fuego, dice la palabra de Dios. Todo eso acaba en perdición y en condenación eternas. Es serio. Va tu vida en ello. No es por unos años. Es sin final. Es toda la eternidad. Ya sea condenación eterna o vida eterna. Es para siempre. No es 100 años. No son 1000 años. No son 1 millón de años. Más, más, más. Sin final. Condenación eterna o vida eterna. En estos días se habla mucho, y en esta generación, de la prosperidad, de la libertad, de la felicidad, de la verdad, de la paz, seguridad, la ciencia, el estudio, trabajo, posibilidades de promoción, lugares de influencia, el arte, la música, el culto al cuerpo, entretenimiento, el deporte, los viajes, la política, los medios de comunicación. Sexo, alcohol, drogas, meditación, riquezas, dinero, afán de superarse, etcétera, etcétera. Todo está trabajado y urdido de manera maestra por mentes mucho más privilegiadas que la tuya y que la mía. ¿Y dónde te conducen? A la perdición. Te vas a enredar en cualquiera de estas cosas, perdiendo tu vida para no creer en el Señor. Como hemos ahora estado cantando, ¡ah, qué maravilla, yo soy feliz! Porque Él vive en mí. No hay cosa más maravillosa que el Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios que lo está sustentando todo, viva dentro de mí. Pero Él vive en mí, y Él es toda mi felicidad. Y tengo paz, y tengo seguridad eternas. Y hemos cantado que el mundo ofrece todas estas cosas, pero yo vivo por la eternidad, no solo con Jesús. Esto es amor, hemos cantado. Oigamos las palabras de la boca del Señor Jesús. Juan capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Ahora el Señor Jesús dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. ¿Ha sido tu vida y la consideras justa, buena, según la escala de valores humanos? El Señor Jesús no te echa fuera. No rechazó a Nicodemo, no rechazó a Job. ¿Ha sido tu vida llena de pecado, según la escala de valores humanas de hoy en día? El Señor Jesús no rechazó a esta pecadora. Ella sabía que era pecadora, todos sabían que era pecadora. Y había vivido así toda su vida, y ella fue buscando el perdón de Dios. Y Dios le dijo, tus pecados te son perdonados. No te va a rechazar a ti, sea cual sea tu condición. Y nos dice el Señor Jesús, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Y en Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En el capítulo 6 y en el versículo 29 lo hemos leído, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En el versículo 47 del mismo capítulo 6 de Juan, de cierto os digo, el que cree en mí tiene presente vida eterna. Y en el capítulo 8, versículo 51, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Dios te está ofreciendo vida eterna, no cualquier cosa, pasar de muerte a vida eterna, vida del cielo que puedes vivir desde ahora, desde ya. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad.